La primera palabra que se me ocurre cuando escucho feminismo es privilegio.
Resistencia de morras y a la vez contradicciones.
Es incoherencia.
Es exclusión.
Pues partiendo de que es el más popular y que viene de la academia y la institución, pienso en blanquitud. Y bueno, hay un montón de mujeres que luchan desde otras plataformas que no están tan visibilizadas, ¿no? Como el feminismo comunitario, el feminismo decolonial. Entonces, hay que reconocer esas luchas, pero siempre, o sea, partiendo de, otra vez, ¿no? De que el referente en México, cuando Time nombra a Lucy Hunda como la vocera del feminismo en México y que ella planeó la marcha, lo cual es totalmente falso, eso es lo que me emperra, ¿no? De la palabra feminismo. Si esas son las representantes del feminismo, creo que me siento totalmente descolocada en ese contexto.
Peisto Morras es una colectiva de amigas que interviene en el espacio público con carteles pegados con engrudo, con mensajes políticos. El punto más cuestionable del feminismo para mí es su exclusión.
Para mí es cómo empieza siendo una lucha, un movimiento social que busca exigir que haya derechos y posibilidades de desarrollo para las mujeres y al mismo tiempo unas mujeres son las que le niegan a otras esa posibilidad. Eso para mí no tiene sentido.
Es un movimiento que, pues, es inaccesible por su blanquitud.
Eso significa que todas las morras somos iguales. Pues particularmente también del feminismo blanco, ¿no? No aceptar que las morras trans son morras. Y la palabra también feminismo borra como pues que son feminismos y luchas de mujeres.
Para mí el punto más cuestionable del feminismo es que no cabemos todas, ¿no? No me representa. Yo no me considero feminista porque es un movimiento que no alcanza mi realidad, no la cubre, no como que responde a mis inquietudes, incluso necesidades. Me siento mucho más identificada con otro tipo de situaciones y cosas que he vivido en sí como lo que plantea el feminismo. Siento que nos ha quedado a varias personas muy flojo, así como que no nos sentimos identificadas, identificadas, ni representadas, ni representadas, aunque esa frase es un poco ambigua, pero algunos discursos que se manejan dentro del feminismo son bastante sesgados, son bastante blancos, son excluyentes, obviamente, son transfóbicos, racistas, clasistas, capacitistas.
No me considero feminista porque creo que hay muchas formas de luchar porque las mujeres tengamos una vida digna, libre, fuera de violencia y como de luchar contra el sistema patriarcal, capitalista, hegemónico, colonial. Y simplemente porque creo que no todo tiene que recaer en ese paraguas, ¿no? Y como que borra que hay otras mujeres organizadas en muchos territorios y pues que pues no quiero y creo que es válido también decir que no tengo por qué justificarlo.
Una frase por la cual no me considero feminista es que las luchas sociales deberían amplificar los caminos para todos, no solo para ciertos grupos.
No me considero feminista porque siendo una morra que vive en la periferia, siendo una morra que es morena, me siento excluida.
La primera palabra que pienso cuando me dicen la palabra feminismo, creo que ahora sería diferencias. Yo soy Regina, tengo 30 años. Hace como unos 6 años empecé el proyecto de Mujeres Incendiarias. Yo estaba saliendo de la carrera de la Facultad de Políticas de la UNAM y había justo hecho mi tesis sobre luchas de mujeres en América Latina. Y sentía que mucho de lo que estábamos como hablando y compartiendo, incluso con colectivas feministas dentro de la facultad, de la UNAM incluso, pues de repente no se llegaban a otros espacios, ¿no? O sea, como que esas discusiones se quedaban dentro de espacios universitarios, académicos, y como que sentía la necesidad de compartirlo y de una forma como más abierta, horizontal, y por eso es que creé la plataforma de Mujeres Incendiarias. Yo creo que todavía me sigo considerando feminista, pero sí es verdad que hay momentos en los que, por ejemplo, yo ya no me planteo marchar el 8M, como que hay ciertas cosas que me siento incómoda de ciertos espacios y creo que justo tiene que ver con el por qué vemos al feminismo como el único referente de lucha posible para las mujeres, ¿no? Siento que lo que ha pasado es que las mujeres que hoy luchan sienten que no pueden luchar si no es bajo literal el feminismo. Entonces se necesitan otros espacios desde donde las mujeres han luchado toda la vida o que están luchando ahorita, que no necesariamente estén dentro del movimiento feminista. Porque yo más bien pienso que el feminismo, o los feminismos más bien, son una de las luchas de las mujeres, pero no son todas las luchas, ¿no? Escuchando a proyectos colectivos o personas que no se consideran feministas, pero que tienen una lucha antipatriarcal o una lucha antirracista, ¿no? O que están en general contra pues todo este entramado de lo que sería el capitalismo, colonialismo, patriarcado. También viene mucho de algunas críticas, de algunas teóricas, ¿no? Como de esta idea como si el patriarcado es el gran sistema de dominación, que es una premisa que vino mucho del feminismo radical de los años 70 estadounidense, como esta idea de que la opresión de las mujeres es la base de todas las opresiones del mundo, ¿no? Y es algo que yo incluso creí mucho tiempo, ¿no? O sea, yo decía, no, sí, es verdad, Kate Millett, Firestone, todas estas mujeres tienen toda la razón. Y después, me fui dando cuenta que genuinamente pensar que el patriarcado es la única base implicaría no reconocer justamente al capitalismo, al colonialismo, como otros sistemas enormes de dominación, ¿no? Está muy, pues, ingenuo pensar que nuestras identidades solamente se conforman bajo una, pues literal, una cuestión de género o de sexo totalmente esencialista y que nosotras solo somos esa mirada desde el género o desde el sexo, ¿no? Y no más bien que somos un cúmulo, obviamente, justamente de entramados de nuestro color de piel, nuestra identidad sexual, la orientación sexual, nuestra religión, el espacio que habitamos, literal, del barrio que somos, o sea, todo eso va a conformar una lectura mucho más amplia y que no se trata de que el feminismo sea el estandarte, pero tampoco pensar que el feminismo es la solución literal a todo este entramado y que más bien justo se trata de tejer puentes, ¿no? Entonces, yo lo que veo en común de todas estas otras apuestas es que no se trata de decir, bueno, yo creo que es más importante la lucha antirracista o es más importante la lucha ambiental o es más importante, o sea, más bien es qué nos une. ¿Cómo hacemos esos puentes para luchar contra un entramado que es mucho más grande que un patriarcado, ¿no? Por así decirlo.
Yo soy Balu.
Yo soy Marbella.
Yo soy Scarlett.
Y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra, 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 negra.
Desde la Ciudad de México.
Hola, hola, bienvenides al segundo episodio de la séptima temporada. No lo puedo creer, la séptima temporada de Afrochingona.
Ya, número suerte.
Sí, número de la suerte. Bienvenides a todes. Recuerden que solas somos semilla, juntas campo florido. Nosotras somos Afrochingonas y les recordamos que pueden seguir nuestro trabajo, compartir y apoyándonos. Pues en nuestras redes sociales nos encuentran como Afrochingonas en Instagram, TikTok y Twitter, bueno, X. Y también pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y no me sé ninguna otra. Ah, bueno, Spotify.
Google Podcast.
Sí, nos pueden encontrar
YouTube.
Por allá.
YouTube.
Tenemos canal de YouTube. Y bueno, pues estoy muy contenta el día de hoy por estar nuevamente aquí con mis compañeras. Mis hermanas, mis hermanas mujeres, Valeria y Scarlett, ¿cómo están?
Buenas, muy bien, ¿y ustedes? Yo bien, contenta, feliz de encontrarles y platicar el día de hoy, como siempre.
Ay.
Me encanta. Yo también estoy, estoy bien, feliz, nerviosa todavía un poquito, como que... Tengo un poco de nervios de saber qué va a salir el día de hoy en el tema que vamos a hablar. Pero bien, muchas felicidades, amiga. Feliz día. Amiga.
Ay, feliz día de la
feliz
mujer.
Feliz día de la mujer.
¡Mujeres!
Cada quien tiene que cantar una canción de mujer. Tú empiezas.
No me sé ninguna. Bueno, lo de mujeres, mujeres tan divinas.
Ya.
No me sé. Creo que no es ninguna, güey. No.
¿Cuál es tu canción de mujer?
Perdí el examen.
Mujer,
belleza plena que engalanas día con día.
Ellos se las cambian por una de Silvana.
Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo.
Y Marbella, sí.
Y Mar, ok, y nosotras.
Mi luz de mañana. Tus ojos, mi amor, y mi almohada.
Bueno, vamos a empezar, ¿no?
Está bien, empecemos.
Bueno, ya cállense.
Empecemos, está bien.
No, pues, retomando, ¿verdad?, esta bonita canción de Silvana Estrada, vamos a hablar de mujeres el día de hoy. Tenemos un episodio que fue, o que ha sido el episodio más escuchado de Afrochingonas. Este episodio lleva por título No Somos Feministas y salió en 2021, o sea, hace 3 años. Sí. Y la verdad es que cuando salió fue como causó demasiado revuelo.
Controversia.
Sí, sí, mucha controversia.
Bestseller, ¿no?
Sí, o sea, como que muchas personas nos ubican justo por este episodio de No Somos Feministas, a pesar de que vamos en la 7ª temporada, en el 2º episodio. Ese episodio en específico, pues, ha sido muy controversial y muy importante, porque si bien no somos las primeras en enunciarnos fuera del feminismo ni tener una lucha antipatriarcal y no feminista, pues este episodio llegó a muchas personas y ha generado muchas reflexiones a favor y en contra. Entonces, esto fue hace 3 años, fue hace muchísimo tiempo. Y por supuesto que nosotras hemos cambiado, nuestras posturas han cambiado.
Nuestro
y queríamos
pelo
hacer,
ha cambiado.
Sí, nuestros looks han cambiado.
Sí, ya, me dejé mi pelirrojo natural.
A mí ya me creció el cabello.
Y yo tengo salud.
¿Qué es lo importante?
¿Qué es lo que importa? Y este episodio, pues, ha sido muy polémico, pero aunque nos encontramos quizá en lo mismo de enunciarnos fuera del feminismo, queríamos hacer como refrescar como estas ideas y saber en qué punto estamos paradas ahora, cuáles son nuestras críticas al feminismo el día de hoy, o si ya nos asumimos feministas o si no, o qué está pasando con eso, porque si esta reflexión fue importante, también nos parece importante, pues, renovarla, refrescarla, no quedarnos ahí.
Me parece.
Entonces, pues, vamos a empezar.
Empecemos.
A darle.
Arranca.
Sí,
dale.
Y ustedes, bueno, yo les voy a lanzar una pregunta. ¿Ustedes qué creen que ha cambiado desde ese 8 de marzo del 2021 hasta ahora? ¿Qué ha cambiado?
Híjole, creo que he madurado. No, pues, en realidad, o sea, como que yo sigo un poco en la misma postura de no enunciarme dentro del feminismo, ni usar como ninguno de estos apellidos de, que era un poco como la posición que yo tenía en el episodio pasado, que no sabía aún si no enunciarme o sí o qué, o posicionarme como afrofeminista, ¿no? Ya saben, como con este apellido, o no, o qué, pero ahorita sí ya tengo una postura como más fija, como no enunciarme como feminista, que no significa, claro, que no esté en contra de la violencia patriarcal. Y no sé, como que últimamente he tenido un poco de repele, o sea, siento que me fui del episodio pasado como pensando, no, necesito saber más, necesito conocer más, necesito adentrarme un poco más a lo que se dice en torno a conocer diferentes posturas. Sin embargo, como que también transité una sensación de alejamiento y un poco de rechazo ante toda la teoría feminista.
O sea, odias a las mujeres.
No las odio, que vivan las mujeres.
O sea, eres adorapenes.
Pues sí, no es cierto.
Orgullosamente adorapenes.
Un poquito, la verdad, no puedo negarlo. Y pues ya, o sea, siento que quizá ahorita mi postura puede que no sea tan diferente a la de esa ocasión, porque pues todavía tengo críticas, pero también debo confesarles que específicamente hoy, porque para darles un poquito de contexto, quizá ustedes vean el episodio un poquito después de cuando estamos grabando, y estamos grabando el 8 de marzo. Entonces, como saben, pues es un día, el Día de la Mujer, se hacen marchas, etc. Y es un día importante de manifestación en contra como de el patriarcado, y como es un día importante para el feminismo. Entonces, como que teniendo en cuenta que es 8 de marzo, me siento un poco confundida, debo aceptarlo, porque siento que no puedo, o sea, como que todavía no encuentro cómo posicionarme
desde el no feminismo ante todas las expresiones de violencia que comienzan a salir en redes sociales, es decir, como todas las denuncias de
abuso.
Ajá, o también como todos los feminicidios y así, como que eso todavía me revuelve como todas las entrañas y digo, malditos hombres, ¿no? Ah, entonces, como que estoy luchando como con esa sensación, como tratando de entender todo y tratando de aterrizarme. Entonces, un poco por aquí les comparto cómo me siento.
Yo también lucho todos los días contra los
hombres.
Hombres, malditos. Así me levanto. No hay un día que no me levante y diga, ¡malditos hombres! Porque sí son a veces muy gonorreas. Pero, ay, sí. Pues, ¿yo qué les puedo decir? ¿Qué ha cambiado? Yo sigo insistiendo en esta posición, en posicionarme como no feminista. Creo que es súper importante seguirlo haciendo. Creo que sí es muy significativo en un mundo donde lo mainstream sí es lo hegemónico, es nombrarse como feminista. Creo que sí es algo político, significativamente político, nombrarnos fuera del feminismo. Sin embargo, creo que hace 3 años también, sí, como que sucedió como esta revelación o este anuncio de forma pública a través del podcast. Dijimos, no somos feministas. Yo también por ahí publiqué un ensayo en una revista de la UAM que se llama No Soy Feminista, y ese ensayo es de mis textos más leídos en internet, y que mucha gente, digamos, ha conocido mi trabajo a través de ese texto. Y hoy en día me siento, estoy también escribiendo, haciendo un ejercicio de escritura sobre, pues, qué significa nombrarme no feminista, y eso me ha implicado profundizar sobre lo que significa en la práctica política no serlo, ¿no? Y creo que en este texto estoy tratando como de abordar esas preguntas que Scarlett mencionó hace poquito sobre, si no somos feministas, entonces cómo nos enunciamos o cómo nos manifestamos frente a los feminicidios, o cómo acompañamos a las víctimas de acoso, de abuso, cuáles son las implicaciones que eso tiene en nuestra práctica. Creo que es importante pues hablar sobre eso, ¿no? Porque justo creo que no nombrarnos feministas no solamente es decir que no lo somos, sino que eso tiene, sí, unas implicaciones, ¿no? Claro. En las acciones. Entonces estoy haciendo un poco ese ejercicio de escritura, comenzando a narrar como este trayecto de una forma más detallada, como decir, bueno, pasé por esto, con los apellidos, no sé qué, y luego decidí salirme de ahí. A partir también de que leí otras cosas y que teníamos conversaciones entre nosotras y con otras mujeres de Brasil, negras, por supuesto, y con otros hombres, y entre esos hombres la figura más importante que yo detallo, pues, es mi hermano. Y finalmente es como, bueno, estas son las rupturas que tengo dentro del feminismo, pero estos son los encuentros que tengo con el feminismo, y estas son las reflexiones que contemporáneamente estamos teniendo en nuestros espacios, ¿no? Estoy tratando de hacer como ese ejercicio de escribir como lo que nosotras debatimos, y como las contradicciones y las preguntas que nos surgen cuando nos escriben y nos dicen que escrachemos a alguien, porque nos llegan mensajes así en el Instagram de esta persona me ha acosado, me ha hecho daño, no sé qué, por favor ayúdennos a escracharlo. Y nosotras, pues, por diferencias políticas a veces no lo hacemos, o vemos cuando no, esas cosas, como que estoy interesada en profundizar como cuáles son las implicaciones que tiene que yo no me nombre feminista. Exacto. En la práctica día a día como activista, y no me vayan a funar por decir que soy activista.
E influencer.
Influencer.
Como nos dicen. Pues para mí lo que ha cambiado, bueno, han sido muchas cosas. Creo que ha habido muchos cambios en muchos niveles. Para empezar, a nivel personal, obviamente, tengo 3 años más de lo que tenía en ese entonces, sí, cuando grabamos el primer No Somos Feministas. También siento que han cambiado muchas cosas, pues, socialmente, ¿no? Atravesamos como un montón, un montón de sucesos históricos como súper importantes, que para mí sí tienen que ver también con la reafirmación de este posicionamiento de no ser feminista. Y otra cosa es que Para mí hay una diferencia entre dejar de nombrarme feminista y nunca haberlo sido, ¿no? Y para mí hay una diferencia porque yo nunca me asumí como feminista, ¿no? Uh-huh. Yo nunca me he asumido como feminista y para mí la diferencia radica en que yo nunca encontré un punto de encuentro con el feminismo, ¿no? Claro. Ninguno. A pesar de que yo venía también, cuando empecé a acercarme al feminismo, venía de una relación súper violenta, una relación que también está marcada pues por estos, pues por violencia de género y tal, pero todas mis experiencias me impedían como conectar realmente con el feminismo. Entonces creo que para mí la diferencia más importante y al mismo tiempo no, es nunca haberme determinado dentro del feminismo. Creo que eso para mí es una cuestión política importante. Y también siento que ha cambiado la forma en la que me relaciono con otras personas que sí trabajan desde el feminismo, ¿no? O sea, porque en ese entonces, yo me acuerdo que cuando grabamos ese episodio, pues también estaba muy reciente otra ruptura que tuvimos como sí. De una colectiva y tal. Entonces como que venía emocionalmente muy cargada como de un montón de cosas. Y ahora creo que puedo verlo como más en perspectiva y seguir reafirmando mi posicionamiento de no me incluyo, o sea, no me determino desde el feminismo.
Me brinco el agua. Sí,
fue el inconsciente. Ah.
Fue como el fantasma de una feminista.
Sí, aventándote.
Simón de Beauvoir.
Simón de Beauvoir, así de ahógate, estúpida. ¿Cómo que no crees en mí? Ah. Pero yo creo que eso es como de lo más... como más importante para mí, pero también quisiera saber cómo es que han cambiado como sus posturas, sus ideas, o sea, qué de lo que pensábamos hace 3 años se mantiene y qué ahora hemos incluido a esta crítica hacia el feminismo.
Ay.
Fíjense que ahorita escuchándolas, y también Balu dijo un punto como muy importante, que es algo que en verdad ha cambiado como en mí, es que me he puesto a pensar más en los hombres. Y en el sentido en entender de qué forma también ellos experimentan y viven la violencia de género. Porque claro, o sea, desde este lugar de los feminismos, los no feminismos, o sea, desde nosotras que entendemos, o más bien nos damos a la tarea de comprender cómo funciona la violencia de género, siento que de pronto nada más nos inmiscuimos en atender la forma en la que a nosotras, nosotras incluyendo como a todas las mujeres que se reconozcan como mujeres, porque aquí no somos transfóbicas.
Vale la pena.
Vale, exactamente. ajá. Ya me distraje un poco, pero bueno, entender cómo, ajá, nosotras nos afecta la violencia de género, pero creo que muy pocas veces nos ponemos a pensar qué sucede del otro lado. Y esto un poco lo traigo acá porque recientemente, como en una charla y casual con alguien, salió el tema de los scratches y de las fundas, ¿no? Y yo me puse a pensar, güey, ¿pero qué pasa en la mente de un hombre que es scratchado? O sea, dice como, verga, sí, ¿no? La cagué o no la cagué o no sé qué pasa porque yo no soy hombre, ¿no? Entonces no puedo como dimensionar qué sucede. Pero siento que al final todavía no hay como una resolución, o sea, no se resuelve el problema como tal, ¿no? Porque al final un poco estas posturas del feminismo separatistas de solamente nos toca a nosotras lidiar con eso y hacer soluciones en torno a la violencia de género que no incluyan a los hombres, creo que ahí hay un principal problema, porque al final la violencia es algo que se debe entender en cómo nos sucede a ambas partes, ¿no?
Sí, total.
Y en ese sentido también, cómo crear estrategias para resolverlos. Entonces, un poco mi postura, porque igual yo recuerdo que yo sí andaba como en esto de odio a los hombres, y así. Y ahorita ya pienso
Y ahorita más, los amo.
Y ahorita los amo.
Que vivan.
Que vivan los hombres. Así. Y mi papá diciéndome así cosas súper feas, ¿no? Y como entender esas dinámicas, como comprender y ver de otra forma también a los hombres que rodean mi vida, ¿no? O sea, no verlos como hechos, esos machos de mierda que te hacen...
Esos machos hijueputas de mierda, malparidos, triple hijueputas.
Exacto.
Y yo,
que como te dicen las feministas, que veas a tu papá, ¿no? Entonces, como poder entender eso de otra forma y también abrirme a ver como qué soluciones poder dar en un sentido más comunitario y no solamente como
sí,
desde un solo lado.
Sí, sí, total. Sí, sí. Fíjate que a mí, o sea, como que él he suavizado, digamos, mi postura, ¿no? O sea, como que yo decía, no, feminismo, nada. Y ahora como que me gusta sí hacer una diferenciación como entre el feminismo blanco, el feminismo blanqueado, este feminismo en el que cree que la opresión de género es la única y la más importante y que entonces una mujer, así sea Michelle Obama, es mucho más oprimida que el señor que recolecta la basura, ¿no? Entonces, con ese feminismo yo tengo problemas específicos, puntuales. Sin embargo, como que he aprendido a reconocer otras prácticas del feminismo que siguen siendo feminismo y me siguen pareciendo problemáticas, pero siento que son un intento como de transformar las ideas tan poco profundas del feminismo blanco. Claro. Y entonces viene el feminismo decolonial, el afrofeminismo y no sé qué. Y aunque les tengo también muchas, muchas críticas, creo que son justo como una... un intento por moverse de estos discursos hegemónicos del feminismo blanco, aunque no siempre lo logran, porque termina siendo feminismo. Y el feminismo es una teoría, es una ideología. Entonces, sigue siendo parte de lo mismo. Sin embargo, sí considero importante reconocer que hay prácticas feministas que ya no se están basando solamente como en la opresión del género como la única y la más importante.
Que hay una diversidad de respuestas.
Exacto.
Y por eso han surgido en la historia feminismos con apellidos, y creo que sí es importante mencionarlo, ¿no? Como reconocemos esas diferencias dentro de los feminismos. Yo también, por ejemplo, bueno, con la cuestión de los hombres, a mí estos años como que yo he logrado también como profundizar un poco sobre esas violencias que ellos también viven, y también me ha servido para acercarme de una forma más empática hacia otros hombres, bueno, los hombres que tengo más cercanamente, ¿no? Sin embargo, sí coincido un montón con las feministas, porque muchos de estos hombres no emprenden cambios, ¿no?
Y claro. Eso
es, o sea, nosotras que de pronto nos relacionamos sexoafectivamente con ellos, a veces es como de... ¿no?
Es un hombre.
Sí. Y ajá, como que nosotras hemos hecho varias reflexiones sobre la cuestión del amor y de las relaciones y bla, y yo siento que aún como que cuesta como relacionarse con ellos desde un lugar más crítico, más, ¿no?, autoconsciente, en fin. Sin embargo, bueno, eso no quita el hecho de reconocer que ellos también están atravesados por ciertas violencias y que nos hemos empezado a atrever desde Afrochingonas y otros espacios, ¿no?, a nombrar lo que a ellos les sucede también como unas violencias de género, ¿no?
Y abrir conversación, que también eso es súper importante, o sea, que no todo se quede de este lado, ¿no?
Sí. Y plantear, como decías tú, como respuestas más complejas, donde tengan en cuenta las dos partes. Y eso me conecta con otro punto que tú también mencionaste, Scarlett, y es sobre las funas, los scratches. De todas formas, siento que gran parte del feminismo sigue celebrando como logros el hecho de penalizar ciertas conductas que son violentas hacia las mujeres, como el feminicidio. Incluso tengo una opinión que puede ser un poco polémica sobre la cuestión de los transfeminicidios, el acoso también, las violencias digitales, el hostigamiento que hay en redes sociales, bueno, el hecho de que expongan también tus fotografías íntimas en internet y todo esto. O sea, siento que desde los feminismos hay todavía esta idea que si conquistamos una ley que penalice ese tipo de comportamientos que violentan directamente a las mujeres, entonces es un logro del feminismo, ¿no? Y a mí eso me parece aún muy complicado, porque justo no, y eso tiene que ver con el punitivismo, y que sabemos también que dentro del feminismo hay feministas antipunitivistas que han hecho todo un pensamiento crítico frente a esto, pero sí me parece que todavía hay como un sector mainstream del feminismo que celebra este tipo de leyes leyes, ¿no? Y ese tipo de cosas, y ahí sí yo tengo una gran diferencia, ¿no? Yo no creo que estas violencias, sino todo lo contrario, o sea, el hecho de legal, sí, hacer legal, encarcelar a alguien, no disminuye la violencia hacia las mujeres, sino todo lo contrario.
Total.
¿No? Las implicaciones que tiene encarcelar a una persona, por más de que esa persona sea una culera y que haya hecho la peor aberración en tu contra, yo creo que la cárcel no es la salida, ¿no? Entonces, además, desde ahí...
Ay, perdón.
Dale.
Además, ahí tomamos un curso de antipunitivismo.
Taller.
Ah, sí, un taller. Un diplomado. Ah, sí. Taller. Ya somos licenciadas en antipunitivismo.
Las más licenciadas.
Tomamos un taller de antipunitivismo con Intersecta y justo... son cuestiones que tienen que verse como mucho más a profundidad, porque la carga de las personas que están encarceladas recae sobre las mujeres.
Sí.
O sea, quien está encarcelada, privada de su libertad, ya sea hombre, mujer, la carga recae sobre las mujeres, quienes sostienen.
Y no solo
eso,
sobre las, o sea, sí sobre las mujeres, pero también como sobre las familias.
Exacto.
Como que el daño que produce el encarcelamiento no recae solamente en los individuos, sino en las familias y en las comunidades. Entonces es un efecto que no vive solo la persona que es encerrada, sino
ajá, y bueno, que están a su alrededor.
Y que en muchos casos, pues sí son mujeres,
sí,
en su
claro,
mayoría.
Como las esposas, las mamás.
Exacto. Y esto es algo que, pues, que no se tiene en cuenta.
Exacto.
Al momento de pedir más penas y todo.
Sí,
eso.
Total. Y también algo que me parece también muy importante es que, y que noto, ¿verdad?, en esta plática, es que justo ahora estamos como intentando buscar respuestas a través justo de este posicionamiento político de no nombrarnos feministas, pero ¿qué implica eso, no? Porque nombrarse feminista implica algunas cosas y determinarse no feminista implica algunas otras. Y esto, como mencionaba Scar al principio, siento que tiene relación con la forma en la que ideamos o en la que creamos estrategias de resolución de conflictos en general sin tener que posicionarnos desde el feminismo, ¿no? Entonces, podemos ver estas cuestiones de violencia de género que son sumamente importantes, que a mí me pasa un poco como Scar menciona, o sea, yo escucho las noticias y veo, o sea, por todos lados las cuestiones de los feminicidios, la violencia, el acoso, etcétera, y digo, verga, váyanse a la...
Está muy cabrón, o sea...
Váyanse a la chingada, pinches hombres culeros, pero al mismo tiempo siento que no podemos dejar de ver todo el trasfondo y el contexto,
claro,
y las violencias también de género y las violencias racistas, clasistas, etcétera, que están detrás de estas historias. Y esto no es una justificación para lo que sucede, pero siento que sí nos ayuda a entender y a contextualizar y a saber de dónde viene todo esto,
claro,
y a generar un proceso creativo, o sea, de una creatividad,
sí,
pero extrema, que nos permita buscar otras formas de darle solución a esos problemas sin que necesariamente la vía
cárcel
sí, sea la única, o el escrache o lo que sea. Entonces siento que desde nuestra posición de no feministas tenemos que hacer todavía un ejercicio así mucho más,
muy cabrón,
mucho más imaginativo y más creativo y más fuerte de cómo generar estrategias para solucionar estas cosas, que siento que el feminismo blanco, hegemónico, como que le cuesta trabajo,
sí,
y va nada más así de cárcel, ¿no?
Sí.
O sea, cualquier cosa
escrache,
que sucede es
nueva
cárcel,
ley,
nueva ley
para castigar tal cosa.
Separatismo.
Y es que es bien difícil, y esto sí quiero que lo tomemos con cuidado, porque la verdad es que... aunque nos han atravesado, pues sí, violencias de hombres y tal, pues tampoco hemos estado en la situación como, pues no sé, de las
claro,
víctimas de ácido, por ejemplo, ¿no? Y entonces que ahora haya una ley para los ataques de ácido, y aunque yo tengo una crítica frente a las soluciones que promueven leyes,
sí,
también digo, verga, es que está muy cabrón,
sí,
o sea, siento que mientras buscamos otras soluciones, pues no sé si esa sea la alternativa o no, o sea, no creo que sea la alternativa final, pero sí siento que también hay que como tener cuidado con estas críticas,
tal,
porque aunque nos importan, no se están generando como desde algo como tan profundo de nosotras mismas, no
que
sé si me
haya
explico.
Pasado, sí. Sí, totalmente.
Sí, no.
Y justo creo que algo que yo también he estado reflexionando como últimamente y que rescato un poco de lo que hablábamos en el episodio de No Somos Feministas, en el primero, es esto de que de pronto se cree, como bajo esta ideología del feminismo, que la única lectura, o sea, la única forma de erradicar todas las violencias es a través de la violencia de género, ¿no? Y creo que eso no te permite entender todos los procesos, como ya bien tú mencionabas, Mar, en la complejitud que implican, porque, o sea, hay que entender que todas las violencias se encuentran atravesadas, entrecruzadas, y no se presenta una sola, ¿no? Entonces, si... O sea, también entendiéndolo un poco en cuanto a las identidades que cada una habitamos, ¿no? Y en ese sentido, como que estamos como frente o no a ciertas violencias.
Pues bueno, yo quisiera pasar a otro punto aquí porque tengo varios anotados y si no, no nos va adelante a dar tiempo. Pero justo es como otra crítica que yo le tengo y a todos los feminismos. Es que es el hecho de que reivindican figuras femeninas como feministas o prefeministas, y creo que esto es una violencia que hasta yo cometí en algún momento de mi vida, ¿no? Como con mi mamá, por ejemplo, porque con mi mamá yo tenía unas conversaciones bien densas sobre mi nacimiento, por ejemplo, ¿no? Mi mamá me tuvo a mí con parteras, que le enseñaron una cantidad de cosas sobre la respiración, pues sobre el momento del parto, del posparto, en fin, o sea. Y yo me acuerdo que en ese momento esa conversación la tuvimos hace 6 o 7 años y yo le decía, es que eso, mamá, o sea, el hecho de que estas mujeres estén cuidando el cuerpo de esta manera y tengan todo ese saber, eso es feminismo, ¿no? Y mi mamá me decía, no, para nada, o sea, no lo es, ¿no? Y yo no entendía y yo decía, pero tú también eres feminista, lo que pasa es que no lo sabes. Y esto me parece una violencia de las más brutales, como asumir lo que otra persona es porque tú crees que coincide con todo tu pensamiento y todas tus precategorías que tienes aquí armadas en la cabeza. A mí eso me parece brutal y creo que es algo que ha hecho el feminismo constantemente, como de, ay, Cleopatra era feminista porque gobernó, sí, no sé qué. O tal persona, Anacaona, también era feminista porque vean que organizó una emboscada.
Doña Josefa Ortiz de Domínguez, era sí, feminista.
O sea, como todas esas figuras de mujeres del pasado, traerlas al presente porque las consideramos admirables y reconocemos como actitudes pues que han confrontado pues esas violencias, pues no me parece que sea llamarlas como feministas, sobre todo cuando las implicaciones que haya tenido llamarse feminista hace 20 años, hace 50, hace 80 años, no son las mismas que llamarse feminista hoy en día, ¿no?
Claro.
Entonces, y es algo que suelen hacer las feministas con las mamás, con las tías, con las primas, con las mujeres que no se quieren llamar así, pero que también hacen cosas que pueden coincidir con algunos valores del feminismo, ¿no? Entonces, y creo que todos los feminismos han hecho eso. O sea, no solamente sí, el feminismo hegemónico, así tipo blanco, como el que solemos criticar muchísimo, sino también el feminismo negro lo ha hecho con Sojourner Truth, lo ha hecho con Ida B. Wells, lo ha hecho con Rosa Parks, o sea, lo ha hecho con varias mujeres que en su momento no se llamaban así y que las traemos, ¿no? Como en nuestros estudios, en nuestros ensayos como feministas, y eso me parece que no está bien.
Está muy mal.
Tache.
No, tache, guarache.
No, es que, ¿sabes qué? Siento que eso es un poco lo que nos pasa a nosotras. O sea, como que nosotras hablamos de esto y no sé qué, y no falta la persona que pone en los comentarios así de, sí, pero eso es feminista. Si eso que estás describiendo totalmente es el feminismo. Eso que tú dices es feminismo. ¿Por qué? No sé qué. O sea, las personas no pueden entender que hay categorizaciones, o sea, como esta...
Fuera de estas.
O sea, el feminismo nos lo han vendido como una teoría universal. Y por universal me refiero no a que esté presente en todo el mundo, sino a que aplica para todas las personas o para todas las mujeres. Y esto no es cierto. O sea, para mí una de las principales críticas que tenía en aquel 2021 y que tengo ahora es que el feminismo blanco sigue asumiendo que las mujeres somos oprimidas por ser mujeres, ¿no? Y como que ve una masa así homogénea entre las mujeres y no hay una división. Y también me parece muy, muy problemático que se nos quiera encasillar dentro del feminismo cuando claramente nos determinamos fuera de este. Uh-huh. Y puede haber coincidencias con el feminismo, ¿no? En algunas prácticas o en algunos valores, pero eso no quiere decir que
lo seamos.
Que lo seamos. Claro. O sea, es como, es entender que hay otras formas de determinarse, que hay otros espacios desde los cuales luchar, sobre todo que tengan que ver con la colectividad, ¿no? Porque muchas veces estos problemas en como de violencia de género y etcétera, es como una lucha así como de entre hombres y mujeres, ¿no? Como ajá, dicen.
Como la guerra de los sexos.
La guerra de los sexos. Y siento que si pudiéramos abordar los problemas de una forma más comunitaria, como sí, más total, colectiva, y entonces involucrar como ambas partes, etcétera, sería otra cosa, ¿no? Entonces, como que no nos digan que somos feministas, por favor. Si están viendo este episodio y creen que lo que estamos diciendo es muy feminista, no somos feministas. O sea, son pensamientos que quizá puedan coincidir en algún punto, pero determinarnos fuera del feminismo es determinarnos fuera de todo lo que algún día nos excluyó. Entonces,
y también creo que es un poco eso, como lo que decías hace poco, que estamos haciendo como ejercicios constantemente sí, creativos, muy fuertes, y creo que, o sea, desde el hecho de nombrarnos no feministas, es como hacer esa propuesta imaginativa, re loca, que no se ha inventado, de pensar fuera de los marcos de este mundo y para crear otra mierda y salir de esta violencia, ¿no?
Total.
Entonces creo que ya desde ahí es como, fue pucha, sí, o sea, que es como hacer la cabeza así sí, de las personas y obligarnos a pensar en algo que no existe. Y eso creo que sí está muy cabrón, ¿no?
Es un trabajo muy fuerte, güey. O sea, muy, muy fuerte. Y ahorita que mencionabas esto del feminismo y que también Valo mencionaba lo del ejemplo de tu mamá, o sea, yo siento que también de pronto vemos a todos los procesos comunitarios como previos a toda esta teorización del feminismo y se le quiere imponer desde el feminismo el nombre de feminismo. Y eso está muy cabrón porque en realidad no es así. Y esto me recuerda un poco, y no me quiero detener ahí porque ya hemos hablado mucho como de este texto y de esa autora, ¿no? El de
Sojourner, ¿no?
No, el de Oyunki.
Oyunki.
Ajá. La invención,
¿no?,
de las mujeres.
Exacto. Y que el género es una invención occidental, ¿no? Y no aplica para todas las sociedades. Y está muy cabrón justo como romper con estos procesos comunitarios, colectivos, que implicaron en su momento también cierta creatividad para resolver los problemas. Y romper con ello y decir, ay, eso es feminismo. Ay, así resolvían mis abuelas, ¿no? Y ponerle como estos apellidos. Y ahora esto de la creatividad, yo recuerdo mucho que, bueno, participé ahí en un tallercito sobre algo que están haciendo, una colectiva sobre la violencia digital, de género facilitada por los medios digitales, y algo que me preguntaban era, pues, ¿qué hacemos que no sea punitivista para resolver ese problema? Y yo dije, pues, verga, es que nos toca ponernos literal a pensar, a crear,
a imaginar.
¿De qué forma hacemos para resolver ese pedo sin que implique como desarrollar otra ley, ¿no?, que meta a la cárcel a quien difunda tus fotos sin tu consentimiento?
Total.
Entonces, la chica me decía, pues sí, pero entonces hay que regresarnos, ¿no?, y trabajar en el previo, o sea, en lo que motiva a la gente a compartirlo o demás. Y yo decía, pues sí, pero verga, o sea, es un trabajo muy cabrón y que no podemos hacer solo sí, 50 personas, 3 personas, 100 personas. O sea, en verdad es un trabajo que implica, pues, crear lazos también comunitarios, ¿no? Y esto un poco, vuelvo de nuevo a otra crítica, que es el separatismo, que eso sí es una crítica que yo tengo muy fuerte ante el feminismo. Y siento que antes yo sí era muy de, ¡uy, espacios de mujeres, solo para mujeres! Y así, y digo, o sea, está chido también compartir solo con morras, donde tus experiencias se vean reflejadas y puedas como sanar la herida. Pero también siento que es muy importante otra vez, y lo vuelvo a recalcar porque ya lo dije al inicio del podcast, crear estrategias comunitarias, que no todo se quede de este lado, sino ver de qué forma también podemos colaborar del otro lado, o sea, crear ahí puentes y lazos.
Y ¿sabes qué? Esto que dices me parece muy importante y lo voy a sumar con lo que mencionaba Balu de la experiencia con su mamá, y es que hay cosas que el feminismo no nos ha dado y eso no se dan cuenta, ¿no? Exacto. Y todos se lo quieren adjudicar al feminismo.
Ay, sí, de que estas... por botas porque una feminista. Sí. ¿Usas pantalones?
No, o sea, deja eso. Eso qué bueno que las feministas lo hicieron. Gracias a eso ahora puedo traer mis jeans. Sí. Mis jeans que levantan las nalgas. Ahora
por eso levanta ahora cola.
Ahora por eso puedo votar.
Por otra mujer, ¿no? Por Chainbound.
Ay, que hiciste otra crítica. Bueno, sí. Luego. No, pero espera. O sea, hay cosas que no nos ha dado el feminismo y sí nos las han dado nuestras resistencias comunitarias. Totalmente. Y ancestrales de los pueblos negros, los pueblos indígenas. Por ejemplo, las sabidurías de la medicina ancestral, esta o cuestión de trabajar con los cuerpos, los partos, los no sé qué, la los cocina, cuidados. Los cuidados, o sea, como la siembra. Eso no nos lo ha dado el feminismo.
Sí, por supuesto.
O sea, el feminismo no nos ha provisto de un montón de estrategias de resistencia, sí, que hasta ahora están presentes. Totalmente. En nuestras familias, en nosotras, con nuestras mamás, nuestras abuelas, tías, etcétera. No nos las ha dado el feminismo. Entonces, no tenemos por qué adjudicarle al feminismo
todo lo
que sucede, lo bueno. todas las luchas. Y aquí voy con otra crítica, y es que a mí lo que no me gusta del feminismo es que es una teoría. Y yo no puedo con las teorías. O sea, yo soy de vivir la vida, la experiencia, de sentir, y sí de pensar, y pues por algo estamos aquí, ¿no? Pero el feminismo es una teoría. O sea, yo lo veo como... hay un montón de religiones y de creencias en el mundo. O sea, si alguien te dice, yo no soy católico, pues tú dices como, pues no, esta persona no es católica, tiene otras creencias. Entonces, ¿por qué con el feminismo se intenta como a fuerza aquí meter así de como, sí, tú eres feminista porque has luchado por tu familia? O sea, el feminismo no nos ha dado todo y eso tiene que quedar claro.
Muy buen punto, me gustó
totalmente
bastante. Yo también tengo otro punto y es algo que leí hace poco y de lo que he estado escribiendo estos días, y es sobre que es algo que dicen las African Womanists, que son unas viejas, bueno, son viejas imanes que crearon una teoría justo que también tienen pues como un montón de críticas y ya se apartan del feminismo. Y esto, este punto que toqué de reivindicar estas figuras prefeministas, perdón, mis figuras de mujeres como prefeministas o feministas, es una crítica que ellas elaboraron como más o menos en los 80s. Y se me olvidó lo que iba a decir. Ah, ya me acordé. Que ellas dije en este texto que he revisado y del que he estado como escribiendo, porque coincido mucho con esas críticas, es que ellas dicen como, marica, realmente las viejas racializadas, las mujeres racializadas negras, siempre van a estar dentro del feminismo, por más reconocimiento que haya hacia su trabajo y que haya y sean celebradas como feministas negras o feministas whatever. Siempre van a estar al margen de la teoría, van a estar en la periferia. Y a mí esto me pareció tan fuerte porque es muy cierto. Sí. Y eso me hace recordar a la última marcha que fuimos en 2020. Fue la última vez que marchamos, sí, que armamos un contingente.
Ay, no, esa marcha estuvo...
Y como que nuestro... Claro, pensando en que nosotras no somos separatistas y no sé qué, armamos nosotras un contingente con personas no binarias, personas trans, con también de la comunidad LGBTQ+, para marchar este 8 de marzo. Y recuerdo que, o sea, en estas marchas hay pues una estructura, una organización, pero entonces los contingentes mixtos van atrás. Y yo decía, ¿por qué nosotros tenemos que ir atrás? O sea, ¿acaso nosotras, nuestras exigencias con las exigencias de la comunidad afrodescendiente en México no son tan importantes como... ¿otras? ¿O por qué tengo que yo ir a la cola de la marcha? Eso me pareció tan fuerte, marica.
Total.
Aparte que en un punto, sí, como que tuvimos que hacer una especie de barrera con nuestros cuerpos, las que somos mujeres cis, para proteger a estas personas que no son mujeres y que iban dentro de nuestro contingente. Entonces fue como, verga, qué experiencia tan violenta marchar un 8M. Porque, o sea, te pueden lastimar. Total. Te pueden herir. Y además tu exigencia, tus demandas van atrás, van en la cola. Son lo último dentro de la agenda feminista, ¿no? Entonces, a mí eso me parece brutal, porque entonces también creo que un poco esta cosa de salirnos ha sido de, yo no quiero estar en el margen siempre. Exacto. No necesito estar en la periferia para que me escuchen y que mi exigencia sea el punto número 70 en la lista. Yo quiero ser la protagonista de la historia, ¿no? Y creo que un poco no llamarnos feministas nos coloca en un lugar donde no estamos en relación con el centro feminista. Total. Y nosotras desde afuera, sino que nosotras nos colocamos en el centro porque no somos nada. O no sé, así lo estoy pensando ahorita, ¿no? Como que ya no, como, claro, como me salgo de esa estructura feminista en donde yo siempre voy a estar en el margen, pues ya no dependo de nadie para ser el centro. Yo soy el centro donde me coloque.
Total. Y ¿sabes qué? Ya para ir cerrando este orden de ideas, solo quiero recomendarles que escuchen nuestro primer episodio de No Somos Feministas, porque está la participación de Mariana, una compañera brasileña, de la cual aprendimos muchísimo de esto que estamos platicando ahora. Y ella en ese episodio menciona que ella no tiene nada en contra del feminismo. Para ella el feminismo es una lucha legítima, pero para las mujeres blancas, ¿no? O sea, que el feminismo aboga por pues estas cuestiones de género para las mujeres blancas, pero hay una cosa muy particular que me parece muy importante, y es que Mariana decía como, es que el feminismo, aunque sea negro, está más cerca de las mujeres blancas que de las mujeres negras, ¿no? O sea, aunque el feminismo sea negro, perdón, o sea, el afrofeminismo está más... ¿Qué estoy diciendo?
Sí, sí, que el afrofeminismo está más cerca
de las mujeres blancas que de las mujeres negras. Entonces, pues eso es importante también mencionarlo. Y pues, vamos a un corte.
Vamos a un corte.
Les dejamos el link en la descripción del episodio de No Somos Feministas anterior.
Afrochingonas. La primera palabra que se me ocurre cuando me dicen feminismo es racismo.
Es blanquitud.
Yo me llamo Carla y soy vendedora de postres y trabajadora sexual.
Mi nombre es Regina Cabrera, pero me dicen Re. Soy activista, lucho por la defensa del territorio con una perspectiva antirracista, decolonial, y también hago contenido en Instagram y en TikTok.
Yo no me considero feminista porque he tenido muchos diálogos, he intercambiado ideas con feministas, y siempre el resultado es algún discurso clasista. Considero que la principal problemática que yo tengo con el movimiento feminista es su falta de conciencia de clase.
No me considero feminista porque creo que no representa a todas las realidades en las que existo y coexisto.
El punto más cuestionable del feminismo es su falta de comprensión y que no escuchan. He tenido varios tropiezos en la comunicación con muchas mujeres que pertenecen al movimiento feminista porque no escuchan otras posturas más allá de las que ellas tienen. Una fundamental para mí es que el feminismo aborda que las violencias que vivimos las mujeres son a raíz y a partir solo de nuestro sexo, y yo considero que muchas violencias que vivimos muchas mujeres son a partir de la pobreza.
El punto más cuestionable del feminismo sí sería esta parte de no reconocer que hay otras formas de luchar contra el patriarcado, ¿no? Como esta imposición en donde si no eres feminista no estás luchando en contra del patriarcado, cuando hay muchas otras luchas muy diversas, históricamente incluso.
Es muy complicado que podamos empatizar las trabajadoras sexuales con el movimiento feminista porque no hay una apertura hacia nosotras, hay un rechazo de primera mano a lo que hacemos. Se nos ve con la lupa del victimismo. Se dice que somos sujetas de una serie de violencias de los hombres hacia nosotras, pero nunca se nos ha visto desde nuestra posición de clase porque ejercemos el trabajo sexual. las necesidades que nos orillan a ejercer el trabajo sexual a cierto tipo de mujeres, porque no somos todas las mujeres las que lo ejercemos. Una principal cosa que me hace chocar con el movimiento feminista es cuando dicen que las mujeres somos siempre objeto de los hombres y no son todas las mujeres, no. De hecho, las que hacemos el trabajo sexual somos un sector de mujeres muy específico, con características corporales muy específicas, que nacimos en situaciones geográficas muy específicas y que vivimos bajo de una clase social muy específica. Entonces, no hay voz para nosotras, no hay escucha para nosotras, y si ellas no nos escuchan y no nos aceptan, no veo cómo podamos encajar en su movimiento. Solamente yo quisiera hacer un llamado a las chicas que van entrando al feminismo, que se dejan llevar por estas corrientes, que muchas veces buscando pertenecer a algún grupo, buscando que alguien nos escuche, nos entienda, nos metemos a la boca del lobo, no entendemos muy bien las cosas que decimos, no cuestionamos y tenemos que estar bien alertas, porque no se trata de pertenecer a un club o a un grupo de mujeres, se trata de un movimiento político y todo es político.
Y ya. Sí siento como que ha habido una ola en donde todas debemos de ser feministas en algún momento de nuestra vida, pero creo que es justamente por lo colonial, que es la teoría, ¿no? Y el cómo no se nos enseñan a otras autoras, a otras luchas, etcétera. Y siempre que vemos como una lucha que esté liderada por mujeres, decimos que es feminismo. No importa en qué contexto esté, ¿no? No importa en qué continente esté, pero se quiere englobar dentro de esa palabra que siento que es muy eurocentrista y colonial.
¡Afrochingonas! Hola, estamos de vuelta en este episodio super bombastic, el segundo de la séptima temporada bombastic de Afrochingonas. Estamos hablando sobre feminismo, hoy es 8M justamente. Y bueno, también queremos agradecer a nuestras compañeras, amigas, hermanas que participaron en estas bellas cápsulas del comienzo y del final. Del intermedio más bien, les invitamos a que sigan su trabajo de Paste Up Morras, de Mujeres Incendiarias, de Asamblea Ecologista Pop y el trabajo de Carla Cruz también por allá en Twitter. Pues seguimos hablando porque también otra de las reflexiones que hemos tenido durante estos años es que no nombrarnos feministas no significa que no colaboremos con ellas. O sea, hay momentos en los que nosotras decimos no vamos a colaborar, muchas gracias, pasamos, pero hay otros momentos en los que hemos decidido sí trabajar con ellas. Uh-huh. Entonces ahora queremos centrarnos, después de que ya hicimos un montón de críticas sobre el feminismo, como en las cosas que sí nos gusta del feminismo, qué rescatamos, qué posibilidades vemos de encuentro con los feminismos y las feministas en México, en nuestro contexto muy específico, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la pregunta que les hago para que comencemos a platicar de nuevo.
Pues a mí lo que más me gusta del feminismo es el color morado.
A mí el verde.
No, en serio sí me gusta un montón el color morado, pero bueno, ese es otro tema. Solo quería, además de agradecer a nuestras compas por también compartirnos sus pensamientos en torno a este tema, quería corregir algo que dije anteriormente, y es que la frase que dice Mariana no es que el feminismo blanco está más cerca de las mujeres blancas que de las negras, es el feminismo blanco está más cerca de las mujeres blancas que de los hombres negros.
No, pero también.
Pero no, es que Mariana dijo eso y yo, o sea.
Tú lo reinterpretaste de otra forma.
O sea, pero como que lo dije mal, pues, pero Mariana lo que dice es que el feminismo blanco está más cerca de las mujeres blancas que de los hombres negros.
Yo creo que, como yo entendí lo que decía, era que, o sea, que estas mujeres incluso están más separadas, no solamente de los hombres negros, sino también de las mujeres negras, o sea, de la comunidad,
¿no? Sí, claro. Bueno, solo en quería fin. Decir es sí. X. Pero bueno, una de las cosas que a mí me gustan del feminismo, bueno, no es que me gusten, porque tampoco es así como que, pues no son paletas, ¿no? Así que, ay, me gusta la de fresa. Pero algo en lo que encuentro coincidencias con el feminismo y que me parece muy importante es que es una cosa con la que también estoy un poco contrariada, y es que ponen especial interés en contabilizar numéricamente las violencias que le ocurren a las mujeres, ¿no? O sea, como que hay muchas estadísticas, uh-huh. hay muchos datos, y esto me parece importante por todos los como trabajos, pues sí, de incidencia, de grupos feministas, etcétera, pero también siento que es algo que critico mucho porque muchas veces estas estadísticas o tal están sesgadas, ¿no? Y entonces tienen solamente estos filtros de género y siento que hace falta profundizar mucho más. Y tampoco quiero decir que así como que feministas hagan su trabajo, porque es algo que nosotras también hacemos, ¿no? O sea, como que metemos como a estas formas de contabilizar las violencias, pues otras perspectivas, ¿no? Como raza, clase, etcétera. Entonces, como que a mí me ha servido como esa visibilización en números que son sumamente alarmantes, pero que me hace dar cuenta de cómo sí existe esta violencia de la que hablan las feministas, pero no es la única.
Claro. Ay, yo, o sea, suspiro porque me encontré ahorita en una gran contradicción. Y tiene que ver con lo que decíamos y decías tú, Mar, hace ratito, antes de la pausa, sobre esta teorización de todo, ¿no? Y ponerle nombre a todo. Pero también, por un lado, creo que a mí un poco me ha servido como para entender de pronto algunas experiencias que se pueden asemejar con las mujeres, y principalmente, como ahorita lo estaba pensando, en el espacio como del amor, ¿no? O sea, del amor romántico que mucho se critica desde el feminismo, ¿no? O sea, creo que también un poco esto, o sea, esta teorización, creo que es muy importante como dejar en claro la crítica que ya le hicimos anteriormente. Y también, o sea, les digo que me siento un poco contrariada porque yo digo, sí, critico la teorización, pero también como que por un lado de pronto a veces me ha ayudado a comprender ciertos procesos personales e individuales, ¿no? Y esto lo pienso un poco en estos términos que de pronto usan para entender estas dinámicas que se dan en las relaciones amorosas, como el love bombing, el como estas cuestiones que...
No, y no sé qué es love bombing.
Es cuando un man te quiere coger y entonces te bombardea de amor.
O sea, desde que te conoce te empieza a decir así como, eres muy hermosa.
Y te monta ya.
Eres el amor de mi vida. Ajá. Y así. Y ya que
te coge, descubrí.
Te deja de hablar. Así.
Y luego ya cuando estás ahí ya. Entonces ya se desaparece.
Sí. Y me acabo de dar cuenta que hay una que yo aplico, que es la de estar alargando los encuentros, porque en realidad no quieres nada, o sea, de que decirle a alguien como, ay, sí, eso, te quiero ver, pero mañana, y luego ya...
En mi época le decían calientahuevas.
Ay, soy bien calientahuevas, perdónenme, lo siento.
Prendes el boiler y no te metes
yo
a bañar.
Calientahuevas, lo siento mucho, pero...
Ajá. Le va a hacer daño.
Le va a hacer daño.
Pues no ves que así dicen, así como de, ay, me tengo que venir porque me va a hacer daño.
¿Así dicen?
Sí.
Qué idiota.
Ay, es que a mí sí me hace daño, güey. No es cierto. Ajá, pero entender como un poco eso, y digo, y también lo critico porque de pronto todas las experiencias, o sea, no te permite ver como todo desde su complejitud. Es decir, sí, te quedas en eso, pero no te permite como observar como todo lo demás debajo que hay de todo el iceberg, ¿no? Yeah. Una de las primeras cosas.
Pues yo creo que a mí, yo, y siempre lo he dicho, ¿no? Como que a mí el feminismo en una época de mi vida, después de haber terminado varias relaciones muy culeras, me extendió la mano y me mostró que el amor romántico, el amor como proyecto de vida me estaba haciendo mucho daño.
Sí.
Y creo que gracias a eso, a lecturas que hice de feministas que hoy en día... no volvería a leer, como Coral Herrera y Marcela Lagarde. Ellas como que sí, como que para mí fue muy importante en ese momento saber que podía ser alguien más que una pareja de un hombre. Uh-huh. Y ese creo que es también como algo que sigo trabajando personalmente en mi terapia, en la vida, como porque tengo la necesidad de ser la pareja, el amor de vida de un man. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué hay un vacío ahí? Pero bueno, en ese momento específico, hace años, cuando la última relación que terminé con con ese desgraciado parido, hijo de puta. Que ojalá la esté pasando muy bien. Ah, porque no hay rencores ya.
Pero mal parido, hijo de puta.
Pero ese man, ajá, como en ese momento me sirvió mucho, como saber que hay, o sea, que sí, las mujeres nos, hay sí hay un mandato de que nos tenemos que volcar en el amor y debido a eso nos olvidamos de ser amorosas con nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que el feminismo a mí me ayudó a comprender eso y me parece valiosa la información que se ha generado desde ahí para que nosotras también nos realicemos, y no tiene que ver con ganar dinero, no tiene que ver con tener un puesto de representación, no tiene que ver con que hayan leyes que lleven mi nombre, no. O sea, tiene que ver como con un poder interior de ser fiel y leal a ti misma.
¡Bravo! ¡Bravo! Ay, ¡Valu! ¡Valu!
¡Vota!
Bebe, oye, vale. Que esa es otra cosa del feminismo que no me gusta. No, bueno, ya estamos hablando de lo que nos gusta. Pero el feminismo liberal que se basa en la representación. Ay, y de que tenemos dos candidatas mujeres a la presidencia por primera vez. No. Gran hecho, no sé qué. Y las dos son una mierda, o sea.
Mierdísima, güey.
Pero bueno, en fin. Otra cosa que a mí me gusta. No, otra vez. No me gusta. Coincido como... con el feminismo es esto que hablaba hace un rato, como de esta diferenciación del feminismo blanco con los feminismos con cualquier nombre o apellido, que siento que sí tienen un esfuerzo por moverse de la centralización del género, uh-huh, o ver el género de una forma más compleja, ¿no? Así como el feminismo interseccional, decolonial y no sé qué. Entonces, eso me parece bueno. Y otra cosa que me parece chida es que siento que también en ese momento cuando grabamos el episodio, como que para mí feminismo era así como una bola gigante. Y ahora entiendo que hay... personas que se determinan o colectivas desde el feminismo con las que podemos trabajar súper chido, sí, porque nuestros valores son similares, ¿no? Y entonces no porque sean feministas es como ¡ay no! Tache, cruz, ¿no? O sea, es como darme cuenta que dentro del propio movimiento que se determinan como feministas hay críticas a ese propio movimiento, y entonces eso me gusta
bien,
que sí, me gusta que critiquen como su propio, su propio movimiento, sus propias ideologías, y que cambien y se muevan. Sí. Eso me parece importante, sobre todo lo destaco, pues, de las amigas más cercanas que tenemos, ¿no? Como
Regina
sí, y otras.
La otra Regina.
Sí, que se terminan desde el feminismo, pero que también están ahí como poniendo así sobre la mesa, sí, pues muchas cuestiones que hay que, en las que hay que poner atención. Exacto. Claro.
Sí, sí, eso es importante que exista. Sí, es que viva el pensamiento crítico.
Por dos, por tres. No, pero justo estaba pensando en que, bueno, igual recientemente por ahí quien nos siguen vieron en redes sociales que estuvimos acuerpando una manifestación, ajá, un acto, ¿no? En conmemoración del feminicidio de una chica que se llama Diana en Chimalhuacán. Y yo me fui de ahí con una sensación... pues sí, triste, ¿no? Porque acompañar ese tipo de cosas duele, o sea, como estar expuesta frente a toda esos ejemplos de violencia es muy duro, pero también como que sentí como una emoción de, ay, no sé cómo expresarlo, pero como de...
sí, comunión.
Ajá, como de acuerpamiento, de acompañamiento muy chido, o sea, que sí, parte del dolor, pero también es como un güey, aquí estamos, ¿no? Y eso también creo que lo celebro bastante y es algo muy bonito, y eso me lleva a otra cosa criticable, que es la sororidad, ¿no? O sea que, bueno, ya hemos criticado demasiado la sororidad en otros episodios, y que justo frente a eso tenemos otro episodio que hablamos más sobre otra propuesta, que es la doloridad. Pero, ajá, como que esos momentos de sentirte...
de acompañamiento.
Exacto, de sí, abrazo, de apapacho, sí, de güey... de está muy cabrón este pedo, sí, está muy fuerte, está muy culero todo, sí, pero aquí estamos, ¿no? Sí. Y un poco también a lo que voy es que pienso mucho en mis redes, o sea, en ustedes, en mis amigas de la universidad, sí, que ya llevamos añísimos acompañando, sí, y que acompañándonos y que es este como, güey, o sea, aquí estamos, o sea, chilla, ríete, encabrónate, o sea, todo, y aquí estamos como creando esos lazos chidos en los que podemos hablar sin pelos en la lengua, o sea, podemos ser quienes somos, podemos transitar el dolor de la forma en la que nosotras queramos, pero ahí estamos.
Yo también pienso que eso es muy chévere, y sobre el separatismo, o sea, sí somos súper críticas del separatismo, pero yo también hace poco les contaba, ¿no? Como que había tenido una noche de chicas y estar entre amigas sana y se siente liberador y no sé qué, y sí me he sentido así, o sea, me siento constantemente así cuando comparto solo con mujeres, o sea, también es una sensación que me queda cuando comparto con otros hombres o con otras personas que son cercanas, que son queridas, pues, en mi vida, pero sí me sucede eso con las mujeres, o sea, cuando me reúno con otras chicas, con las que coincidimos.
¿Tienes otras amigas?
¿Cómo de que tienes más amigas? Y nosotras.
Las tóxicas. Afrotóxicas. Sí, cuando comparto con otras chicas, con usted.
Ya, no le quieres arreglar, ¿eh?
Ay, ¡qué bobas! No hacen reír mucho. Me siento como, ay, como tan en confianza, como que uno puede hablar de muchas cosas, como que te entienden. Y no estoy hablando de nada biológico, fisiológico, que porque menstruo, entonces tú me entiendes. No, sino porque coincidimos como en muchos procesos, frente a nuestras relaciones amorosas. O sea, existe también la posibilidad de vulnerarse, de hallar como entre todas una solución, alternativas, o sea, yo la verdad es que sí agradezco a veces tener espacios donde me puedo encontrar con mis amigas y que quizá no estamos pues pensando la próxima acción política directa en el Congreso, no, sino para acompañarse, y creo que en parte valoro mucho eso, ¿no? Como la posibilidad. ¿Y eso no me hace separatista?
Que sí es otra cosa, güey. A mí se me hacía súper cansado cuando... Perdón por interrumpirte, dale. Pero rápido. Cuando en espacios de amistad, güey, porque sí pasé por eso, o sea, de que tuve un grupito de amigas en el que teníamos una amiga que era así como de, ¡eso es patriarcal! ¡Eso es violencia patriarcal! ¡Y hay que hacer algo frente a eso! Y es como, ¡verga, güey! O sea...
¡Qué pereza!
Vengo nomás a chillarte porque el güey no me contesta y me empieza a decir que...
Ya sacaste el manifiesto.
Sí, feliz. Ajá, güey.
Total. Ay, no, pues sí. No, pues otra coincidencia que yo encuentro con el feminismo es que también hacen procesos imaginativos y creativos para solucionar como problemas. Como que siento que dentro del feminismo hay grupos así como bien movidos, ¿no? Que hacen como un chingo de cosas, y siento que eso está chido porque es como seguir buscando otras formas. No me gustan sus formas, ¿no? Así como leyes y todas estas cosas, pero siento que, o sea, que se mueven, pues, ¿no? Sí. Que no solamente es como discurso y teoría y bla, sino que se accionan, ¿no? O sea, hay como trabajos de incidencia bien importantes. Y eso.
Yo también quería decir otra cosa, que, o sea, pensando mucho en el contexto de México, como también como lo reciente que es, pues el movimiento afromexicano y como toda la participación que están teniendo o que estamos teniendo dentro del Estado, dentro de los medios, etcétera. Hay como una reflexión muy reciente en torno a ciertas cosas. Una de esas cosas es lo del punitivismo, ¿no? O sea, como que hay muchos activistas afrodescendientes, antirracistas, que creen que el punitivismo es un camino para acabar con el racismo. Y por otro lado, yo siento que el feminismo en México sí se ha preguntado sobre la viabilidad, ¿cómo se dice?
Viabilidad.
De el punitivismo como una estrategia para erradicar la violencia de género. Y yo en algunos otros espacios he mencionado que tenemos que acudir a los debates contemporáneos de los feminismos frente al tema del punitivismo para, de cierta forma, guiarnos, inspirarnos dentro del movimiento afromexicano o antirracista mexicano, ¿no? Entonces, creo que sí, hay como una fuerte investigación, teorización frente a ese tema en los feminismos que nosotras como activistas afromexicanas antirracistas deberíamos leer.
Negras, racializadas, excluidas, periféricas.
Deberíamos leer para no repetir esos errores, porque, o sea, sí, ellas dicen como es un error penalizar el feminicidio, no lo demuestran con datos, estadísticas, no ha bajado, al contrario, ha subido. Estos son los impactos económicos, el tanto porcentaje de mujeres aporta tanto cuando un familiar es encarcelado. Y entonces, si miráramos para ese lado, podríamos llegar a las mismas conclusiones desde lo afro.
Claro, desde el antirracismo.
Y creo que ese es un gran aporte, muy valioso, del feminismo en México.
Total. ¡Bravo! Oigan, y bueno, hicimos una historia y pusimos como una cajita de preguntas. Entonces, échale. Voy a leer algunas. Y la primera es, dice, no voy a decir los usuarios para...
¿Nombres?
¿Por algo?
¿Nombres?
No, ¿sí?
Nah, o no sé.
Bueno, la primera dice, mi mejor amiga me dejó de hablar porque no soy feminista ni anarquista relacional.
¿Cuál es tu respuesta, doctora Coqueta?
Mi respuesta es, no, pues está duro, amiga, lo siento. Ah. No, pues es que es bien difícil porque pues, no conocemos el contexto ni nada, pero pues siento que muchas veces clavarnos en teorías o como enarbolar banderas de teorías
sí, nos hace... Sí, todo sectario.
Sí, exacto. Sí,
qué feo.
Tenemos un episodio sobre sectas, entonces por si quieren escucharlo, pero también siento que muy anarquista relacional pues no era si no hubiera respetado la decisión de su amiga, ¿no?
Y es un poco lo que les decía, o sea, que a mí me ultra mega choca cuando en estos espacios de amistad, güey, de compartir...
Te empiezan a fiscalizar.
Exacto, güey. A mí eso me enoja demasiado.
Ay, sí, eso es feo del feminismo.
Porque lo viví horrible, o sea, de que, ay, ¿no sabes de esto? Estás mal, ya no eres mi amiga. Eso está súper gacho, porque al final, ¿qué tipo de amistad es, güey?
No, a mí, yo tengo una amiga que me dejó de hablar, me súper ghosteó, porque yo también como que comencé con estas reflexiones, y ella se volvió TERF. Y yo digo, bueno, pues la vida me aparta de las personas que no me atribuyen en nada. Entonces, suerte que te digo, perra.
Ah.
Dile eso a tu amiga.
Anótalo.
Ah. La siguiente.
La siguiente dice, ¿qué opinan sobre las marchas feministas?
¿Legítimo?
Sí, total.
Sí, legítimo.
O sea, marchar es una forma totalmente legítima
de protesta.
De exigir derechos.
Nosotras no marchamos porque no nos sentimos cómodas ahí por cosas que ya hemos platicado.
Pero es totalmente legítimo.
Es legítimo y se vale agarrar las calles y exigir vainas.
Bueno, hay una que nos hicieron, pero justo es algo que ya hablamos en el episodio, que es en qué cosas convergemos con el feminismo y lo acabamos de decir. Y la siguiente es... no, bueno, es que dice lo mismo. Bueno...
¿Cuál es tu talla de brasier? ¡Ah!
No, es que decía, hay cosas de ese podcast que apenas voy entendiendo, muchas veces regreso a él para repensar. Es decir, el episodio de No Somos Feministas, ah, el del 2021.
¡Ay, qué chido! Vayan a escucharlo, es un episodio bonito. Es un episodio que en ese tiempo grabábamos todavía por Zoom.
Sí.
Por Zoom y sin micrófonos, creo que todavía ni teníamos
micrófonos. Creo que
micrófono.
Sí, ya teníamos
los chiquitos, pero entonces el ruido
es un episodio, así que si ustedes quieren enterarse de cómo era Afrochingonas en la prehistoria.
No, antes de
con
Cristo,
los dinosaurios.
Antes del feminismo.
Ay, sí, casi se llama.
Ese episodio es muy bonito porque es de hace mucho tiempo y pues escúchenlo.
Sí, vayan a escucharlo.
Hay otra pregunta que dice, pasos para dialogar con una persona transfóbica que se considera feminista. A mí me ha pasado mucho en Twitter que llegan las transfóbicas, obviamente que son feministas, a decirme que soy hombre. Lo último que hicieron es que me agarraron la foto de perfil que tenía en mi Twitter y la recortaron.
Sí, vi, pinche gente culera. A tu manzana, ¿no?
Aquí a mi manzana de Adán.
Güey, qué pedo.
Yo tengo aquí un huequito, ¿sí lo logran ver?
No, casi no.
No.
Ah,
bueno, es como una cicatriz de la varicela. Mm. y como que también por la luz, como que
se pero por lo que rico. Sea, aunque fuera tu madre, o sea,
sí,
aunque
sí, eso qué, güey, o sea, sí. Les vale.
Uy,
madre.
Eso me parece una fiscalización del cuerpo tan brutal, o sea, ya ni siquiera están revisando qué hay entre las piernas de una, sino también ya el cuello, o sea, el cuello, el cachete, que sigue, la nariz, el diente, jueputa, tomen oficio.
Además que es súper racista.
Era lo que iba a decir, güey, súper racista.
Y yo la verdad no sé cómo tener un diálogo con esas personas porque son súper ofensivas, o sea, la verdad es que yo prefiero como agarrarlas de lado, ¿saben? Como no irme contra ellas. Obviamente sí les contesto, a muchas las bloqueo, las insulto, les digo groserías, pero creo que en parte nuestro trabajo ha sido
casi hijo
como,
de putas.
Sí, como hacer este trabajo, pero no dirigiéndonos exactamente a ellos, sino como a las personas que no están convencidas del todo, no sé, o sea, como las personas que no necesariamente son transfóbicas, pero que pueden tener sesgos racistas, pero que no saben cómo definir ciertas cosas. Yo creo que para mí ese es más el objetivo que estas transfóbicas de mierda.
Sí, total. Yo tengo una postura un poco, pues, más, no sé si más tibia. No creo. Bueno, no sé. Pero pienso que yo no quiero dialogar con TERFs. O sea, yo tampoco, no quiero hacerles sí, no. entender nada. Yo con quien quiero dar lugar es con la banda trans, con otras mujeres,
total.
Con banda que con la que coincida el trabajo que hacemos. Sí. Y entonces yo prefiero meter toda mi energía en avanzar en eso que en convencer o hablar con una TERF. Porque además, algo que tiene el feminismo también es que como es una teoría, tienen como casi decretos así de que ta, 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 ta. Y siento que se basan mucho en eso y es difícil moverlas de ese espacio cuando total. Ya se plantaron ahí. Claro. Entonces, ay, no, qué hueva.
Sí.
¿Tenemos más preguntas?
Pues sí, hay otra. Dice, ¿es forzoso hacer iconoclasia? Sí. ¿Iconoclasia tú, al artista?
Pues mira... Gombrich, en su libro de Historia del Arte.
De 1900.
No, pues, forzoso no es.
Sí, forzoso nada es.
O sea, nadie se le obliga a eso.
Forzoso pero... no es, pero igual como con la pregunta de las marchas, yo creo que es una manifestación legítima.
Total.
O sí. sea, y algo que sí también dicen las feministas es, no puede ser que te importe más un monumento que una vida, ¿no?
Güey, mi muro.
Mi muro. Entonces, forzoso no es... Pero yo creo que legítimo sí es también.
Sí, totalmente.
Sí, totalmente. Legítimo sí es. Pero forzoso, pues nadie. Nada. Nadie te agarra la manita para
a la fuerza nada.
Para que rayes.
Y ya, creo que son todas las preguntas.
Sí, son todas. Son todas.
Bueno.
Pues, qué chido. Ay, qué buena onda.
No,
ay,
gracias no, por...
Me caen bien, chido, ¿no? Sí, me caen bien. Sí, me caen bien ustedes.
Sí, chidos. Gracias, ¿eh? Bueno, qué bueno que...
Menos mal sí, que no.
Sí son chidas.
Bueno, pues gracias por la conversación, muchachos.
Estuvo padre. Yo creo que algo con lo que me quedo muchísimo es que determinarnos fuera del feminismo, como determinarnos como no feministas, es un acto creativo inmenso, constante y súper grande. Y creo que pues eso es a lo que apostamos. Y en nuestras relaciones con otras colectivas o con otras personas es también como pues lo que estamos buscando, ¿no? Como converger en ciertos puntos y avanzar hacia lo que nosotras consideramos que es importante, pero siempre desde estos ejercicios de creatividad profunda, de imaginación radical, o sea, como de meterle así de veras todo para poder buscar otras soluciones.
Sí.
Entonces, más allá de nombrarnos feministas o no, creo que lo importante es eso, ¿no? Como esta creatividad y todo lo que podemos generar a partir de ese posicionamiento que nos pone pues en una situación esa, de buscar y buscar y buscar y buscar y crear y crear.
Porque de la crítica constante, ¿no? Sí, también. De la
sí, porque justo como que también hay, y eso lo platicábamos la vez pasada, que hay muchas mujeres que dicen, ay, pues yo tampoco soy feminista, estoy pensando salirme del feminismo porque ya no me satisface nada de lo que sucede aquí adentro. Y como que para nosotras no solamente es decirlo de dientes para afuera, como no soy feminista, mira, soy cool, sino implica y esto.
No es una moda, es un estilo de vida.
Exacto, entonces como es un estilo en el creativo. Fondo, en el fondo implica, sí, un esfuerzo creativo, un esfuerzo colaborativo, un esfuerzo en muchos niveles, sí, estamos generando brutalmente... cosas muy locas. Pero no solamente decirte como, ay, no soy feminista, soy cool, ¿no? sino que es, o sea, y peso, pues.
Ay, siento que necesitamos otro episodio para hablar de eso, porque muchas veces también como que hay modas, ¿no? Así de...
Sí, la moda.
La incómoda. Moda. Pero bueno, X. Ah.
Sí. Nos vemos la próxima.
Muchas gracias a todos. Les agradecemos muchísimo por estar presentes, por escucharnos en este segundo episodio de la séptima, ya sí escucharon bien, séptima temporada de Afro
Número de la suerte.
Les recordamos que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast. Les agradeceríamos muchísimo si ven nuestro contenido y lo comparten en nuestras redes sociales como @afrochingonas, Instagram, TikTok y Twitter. X, Twitter. También tenemos una cuenta de Patreon.
Sí.
Por si quieren apoyarnos ahí con algunas aportaciones económicas,
por favor,
nos serviría
por favor,
muchísimo sí, por favor. Para sustentar el trabajo que hacemos. Y pues nada, les agradecemos mucho, mucho, muchísimo. Recomienden este episodio a su amiga feminista, ay, sea más cercana. Y no, pues recomiéndenlo, compártanlo. También estamos abiertas, obviamente, a escuchar sus críticas con respeto, porque luego la banda es bien culera. O sea,
sí,
con respeto podemos platicar y dialogar y tal acerca de las cosas en las que no estén de acuerdo o las que sí. Siempre les leemos, les escuchamos. Les agradecemos muchísimo y... Recuerden, sobre todo, que
solas somos semilla, juntas campo florido.
Y que vivan las mujeres.
Mujeres, no tenemos. No existe.
Mujeres, oh mujeres tan divinas.
No queda otro camino que adorarlas.
Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.